La voz judicial, el lado humano de la justicia, bajo la conducción de Rosalía Boaún, Tony Mancuso y Yadira Armendáriz. Acompáñanos para que juntos nos adentremos en el mundo de los tribunales y conozcamos de cerca el día a día de nuestros impartidores de justicia. La voz judicial, el lado humano de la justicia.
Esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Soy su servidora Rosalía Boaún, acompañada del director editorial Lino Calderón, a nombre de nuestro director general Tony Mancuso, y acompañada del licenciado Rosales. Estamos hoy para platicar con la licenciada Blanca Castañeda García, que es la jueza 36 civil, acerca de un tema muy raro que pocas veces lo hemos escuchado, el juicio de inmatriculación. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, del campus ENEP, ahora Facultad de Estudios Superiores Aragón, en la que se distinguió con la presea Medalla Gabino Barrera al mérito universitario por el mejor promedio de la generación 2000-2004. Desde que muy aplicada la licenciada, y mención honorífica al sustentar la tesis profesional de licenciatura en materia sindical. Es muy joven, ya tiene 40 años, soltera, originaria de la Ciudad de México, cursando actualmente la maestría en Derecho Civil en la Universidad Tepanclato, con cargo de juez interina del órgano jurisdiccional 36º de lo civil de proceso escrito en la Ciudad de México, del H Tribunal Superior de Justicia Local, y orgullosa madre de dos adolescentes. Licenciada, pues gracias. Quisiéramos saber quién es la licenciada Blanca Castañeda, por qué le gustó la abogacía.
Pues antes que nada, muchas gracias por esta invitación para participar en este proyecto que, en coordinación con la presidencia, los medios de comunicación permiten que a través de los titulares se le exponga a los justiciables o a los gobernados temas de impacto. Retomando la pregunta que usted me hace, Blanca Castañeda García es una persona que viene del pueblo. ¿Qué significa esto? Estudié en escuelas públicas. Todo empieza por el impacto que tiene la trayectoria de mis familiares. Mucho tiene que ver. La instrucción de mis tías, que también son abogadas. Mi papá fue dirigente sindical en el Estado de México. Y entonces el apego a un estado de justicia o de impartición de justicia me hace aspirar a formar parte del Poder Judicial. Primeramente estuve en federales y ahora tengo el privilegio de estar en esta casa judicial impartiendo justicia en este momento. He tenido el trayecto de ser proyectista, secretaria de acuerdos, y bueno, eso es lo que puedo referir de mi persona.
Por eso, por la vida sindical de su papá, le llamó la atención la abogacía, licenciada.
Así es que yo creo que es uno de los sectores más vulnerables del país, los trabajadores. Él estaba como dirigente en un municipio, todo eso es un parteaguas. Yo para ese entonces ya igual me encontraba en la carrera, pero el impacto a la impartición de justicia es procurar o intentar dar a cada quien lo que le corresponde. Entonces él siempre, con toda su ética, procuró visionarme en esa formación, aún sin ser abogado, si lo tengo que mencionar, y obviamente con el impacto de mis parientes que sí eran abogados, pues ya tuve un encaminamiento al derecho.
Muy bien. Licenciada Blanca Castañeda, ¿y qué significa, qué es eso de juicio de inmatriculación?
La inmatriculación judicial no es más que otra cosa que la primer inscripción de un predio en el registro público de la propiedad. ¿Cuál es la intención de este? En el medio de la Ciudad de México y en las entidades existen aún inmuebles que no cuentan con ese antecedente en el registro público. Sin embargo, eso no impide que las personas se alleguen de bienes inmuebles con esas características. Por eso el legislador tuvo la necesidad de contemplar en el código de la materia este tipo de procedimiento, que si bien también al finalizar el artículo 122 lo engloba como un juicio, eso es porque en realidad culmina con una sentencia. Retomando el 122, fracción tercera, que habla acerca de las notificaciones por edictos, dice que en tratándose de inmatriculación judicial, tendrá que mandarse llamar a los interesados con la publicación por una sola ocasión en el Diario Oficial de la Federación, en el Boletín Judicial, en la Gaceta Oficial del entonces Departamento del Distrito Federal, ahora Gobierno de la Ciudad de México, sección Boletín Registral, y en un periódico de mayor circulación que se fija discrecionalmente por el juzgador. ¿Cuál es la intención? Que cualquier interesado, dígase vecinos, dígase público en general, pueda saber que este predio está intentando inscribirse de primera ocasión. ¿Por quién? Por el solicitante. Porque, pues, evidentemente, si no hubo un registro anterior, puede haber varias personas que tengan las pretensiones, precisamente, y si bien cuente o no con la posesión, le impone el código en ese artículo en particular ciertas características, como el poner un anuncio que sea visible, entendido esto como una manta de proporciones que puedan ser legibles para los transeúntes, para los colindantes, para que puedan saber que ese predio está siendo objeto de una regularización para inscribirse en el registro público de la propiedad. Pero es importante destacar que esa inscripción no es a título de propietario, sino más bien de poseedor, que se puede perfeccionar, sí, a través de otra figura distinta y posterior, que es la de prescripción adquisitiva. En la solicitud que nos presentan los gobernados, en un juicio de inmatriculación o procedimiento, como se ha hecho la distinción, es necesario que se mencione el origen de la posesión. ¿Qué significa esto? Pues no es otra cosa más que como él dice que hoy mantiene esa posesión, puede ser a través de una donación, de una compraventa, alguna figura que simplemente se lo dejó sus padres, porque como repito, no es necesario que acredite en ese momento la propiedad, solo el interés de que registro le otorgue la primer inscripción. Obviamente también tiene que mencionar el nombre de la persona de quien obtuvo la posesión, es decir, si fue un tercero, si fue un familiar,
tiene que quedar claro.
Por supuesto. O en su caso, el nombre y domicilio del causaviente, porque pues estos predios que son irregulares, en muchas de las ocasiones, pues se trasladaron hace 50 años, 70 años, 40, y en ese tracto del tiempo pudo haber fallecido el transmisor, entonces ahora queda su sucesión o quien represente esa masa hereditaria. En muchas ocasiones ni siquiera cuentan con una representación. ¿Por qué es importante mencionarlo? Porque un asunto que tendría que tardar no más de 6 meses muchas veces se complica porque no hay una representación. O no conocen a los colindantes, la denominación completa, o no son localizables. Entonces se empieza a hacer un desglose para intentar localizarlos en términos igual del 122 que habla en sus primeras dos fracciones, 1 y 2, cuando son personas inciertas o de las que no se conozca su domicilio. También tiene que referirse en la solicitud la ubicación precisa del bien y sus medidas y colindancias. Esto es importante porque en muchas ocasiones podría pretenderse la inmatriculación de si bien un lote que no cuenta con registro, pero geográficamente puede estar invadiendo una porción del que sí cuente. Generalmente se pensaría que en esa porción o esa territorialidad puede no contar una gran proporción, sin embargo, como son actos independientes, si alguno de los colindantes ya hizo su trámite de procedimiento de inmatriculación, pues obviamente él sí ya tiene un registro. Por eso es importante tener certeza de lo que pretende inmatricularse ante el registro público de la propiedad. Así mencionaba también que es importante el domicilio y nombre de los colindantes. Muchas veces sabemos que aun cuando somos vecinos por departamentos y por casas, no conocemos la identidad y nombre completo de los vecinos, ¿no? Pero esos datos pues también...
¿Pueden solicitar, no? ¿Pueden solicitar esos datos?
Por supuesto.
¿La propiedad?
Pero precisamente estamos en este tema de que si los otros sí contarán con un antecedente registral, lo podemos solicitar, pero si es un predio que fue notificado y no están inscritos tampoco, entonces es como una investigación de campo, de buena fe. Es un procedimiento unilateral voluntario, porque se pretende la inscripción únicamente de la posesión, no contando con alguna oposición, como pueden ser los vecinos o como lo mencionaré más adelante de algunas autoridades. A la solicitud que nos presentan de primera instancia, hay dos documentos importantes que deben de presentarse y que el segundo de ellos da la oportunidad que se adquiera en el curso del juicio. El primero es un plano autorizado por la Tesorería del Distrito Federal, ahora Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. Y el segundo es el certificado de no inscripción del inmueble. Este lo expide el Registro Público de la Propiedad en el caso de la Ciudad de México. En ese escrito que le dirigen al registro, tienen que proporcionarle con precisión el predio y manifestar que el certificado será exhibido en el procedimiento o juicio de inmatriculación. Ambos. Es necesario decirle al auditorio que representan los correspondientes pagos de derechos. Uh-huh. Hechas las publicaciones en edictos.
Licenciada, ¿nos permite un momento? Vamos a un corte y regresamos. Estamos platicando con la licenciada Blanca Castañeda García, jueza 36 civil, aquí en la voz judicial, en la demanda de la justicia. Regresamos, amigos. Continuamos, esta es la voz judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Soy su servidora Rosalía Guaún, a nombre de nuestro director general Tony Macuso y acompañada del director editorial Lino Calderón y del licenciado Rosales. Estamos platicando con la licenciada Blanca Castañeda García, jueza 36 civil, acerca del juicio de inmatriculación. ¿Tiene alguna pregunta,
verdad, Lino? Sí, yo le quiero preguntar a la licenciada aquí en la Ciudad de México mucha gente tiene créditos de vivienda y tiene sus casas y todo, pero están en ese proceso del pago del crédito inmobiliario, pero ellos también están obligados a hacer este trámite, o hay muchos de ellos que tienen ese problema que nunca lo han hecho. Entonces, que nos explicara un poquito sobre este asunto.
Claro, aquí lo que no se debe de confundir es la obtención de la escritura con la inscripción. Es como si no tuviera un número ante la autoridad registral. La escritura evidentemente se va a producir hasta que liquide su crédito para que haya esa traslación de dominio que pueda amparar a un nuevo propietario. Pero este juicio tiene como objetivo que el registro público de la propiedad inscriba la posesión de primera ocasión. Es como lo dice en la constancia de no inscripción del inmueble, que no cuenta con ningún soporte donde diga este inmueble es de una inmobiliaria, digamos Infonavit, que surta efectos frente a terceros. Hay esa total carencia de inscripción porque no existe un asiento en el registro público de la propiedad. Entonces, sí puede ser, yo creo que eso es más en provincia, que se dé en el sentido de que grandes notificaciones incluso no cuenten con la inscripción registral y tengan que proceder. Sin embargo, sí pueden hacerlo, porque como lo hemos venido manifestando, no tienen que acreditar como tal la propiedad, sino la posesión. Y su posesión sería de alguna forma considerada como justa, porque hay una operación de adquisición. Y ellos, precisamente, yo creo que es un tema a lo mejor que recientemente se ha enfocado en los medios, que pueden ser invadidos. Entonces ellos quieren, a veces no son ocupantes, tener la certeza de que este inmueble surta frente a terceros. Si fuese esa la hipótesis, por supuesto que pueden tramitarlo. Sin embargo, yo creo que cuando una inmobiliaria de renombre o prestigio se está vendiendo algo, pues obviamente tiene que cumplir con todas las formalidades, lo que no descarta las excepciones, por supuesto.
En los últimos años ha habido un proceso por parte de los grupos de crimen organizado en realizar una serie de despojos a propietarios de terreno, y muchos de ellos no tienen este juicio, no han hecho este trámite, y en este caso muchas de esas gente les quitan, o sea, los sacan incluso por triquiñuelas judiciales, los sacan de sus propias propiedades. Mi pregunta sería, ¿qué se está haciendo en el Poder Judicial para que haya más regulación, para que los acostumbrados puedan tener una protección más integral de sus inmuebles?
¿Sí? Pues primero partimos de que el legislador sí ha contemplado las figuras. A veces es el desconocimiento, la emoción del particular de adquirir un bien y no investigar, hacer la investigación de si cuenta con un registro. Desafortunadamente, pues ese registro beneficia o perjudica, porque ahí podrá documentar a quién le corresponde y las traslaciones de dominio, el tracto sucesivo de que una persona sí pueda trasladárselo a otra posterior y así llegar a la siguiente. Sin embargo, pues son temas que efectivamente son de importancia hoy por hoy en día. Sin embargo, pues a los justiciables nos presentan documentación que en teoría podría parecer idónea. Entonces no estamos exentos, existen otras figuras para el caso de que así lo hubiesen obtenido, el juicio de nulidad concluido, para derribar esos efectos provisionales que pudo haber tenido la constitución de derechos al amparo de un error no judicial, sino por inducción de alguna de las partes.
El asunto es que, por ejemplo, he sabido también de otros casos, por ejemplo, en el sur de la Ciudad de México, que mucha gente en este tipo de inmuebles, o sea, mucha gente que no llevan a cabo, hay mucho desconocimiento. La pregunta es, ¿hay un porcentaje de ciudadanos en la Ciudad de México que no han llevado, o sea, cuánta gente ha hecho juicios de matriculación?
Yo considero que son los menores, porque el gobierno en el trayecto de los años pues ha tratado de regularizar a través de otras figuras precisamente los predios. Sin embargo, siempre hay las excepciones, y como usted mencionaba, muchos como que a las orillas o márgenes de la ciudad, porque precisamente se fueron de alguna forma primero como origen de asentamiento irregular y después ya propician que se regularice a través de figuras como es la inmatriculación judicial. No sé.
Sí.
Pero cuando ven que hay un inmueble que está abandonado, ¿qué se debe hacer para poder regularizarlo o pues utilizarlo?
La pregunta es encaminada al particular o al gobierno.
¿Al particular o al gobierno, es decir?
Si fuese un inmueble abandonado.
Que esté mal estado, ahí no procede el juicio de inmatriculación para nada.
Lo primero es saber si cuenta o no con el registro ante la autoridad o institución registral. Si cuenta, no es el procedente, totalmente no es el procedente, porque aquí la intención es que le asignen un número y se inscriba la posesión a favor del tramitante. Entonces, si ya cuenta con un antecedente registral, son diversas acciones las que se tendrían que emprender, no así la de inmatriculación, que como tal no es una contienda judicial, sino más bien es una jurisdicción voluntaria para obtener la inscripción ante la autoridad registral, cumplimentando los requisitos, tales como que, retomando el tema de la inmatriculación, una vez que se hayan realizado las publicaciones en los medios que ya han quedado mencionados, se corra traslado de la solicitud para que contesten dentro del término de 15 días hábiles a la persona de quien se obtuvo la posesión o su causabiente, Ministerio Público, por lo que a su interés o representación social competa, los colindantes, el delegado del RAN, Registro Agrario Nacional. ¿Por qué? Porque podría ser que no tiene un antecedente registral, pero porque pertenece a un ejido o a una comunal, vaya.
Sí, porque este tipo de cosas están pasando mucho en Paltas, sobre todo.
Es una de las seis alcaldías, discúlpame, es una de las seis alcaldías que cuentan como con ejido, entre ellas Xochimilco, Magdalena Contreras, Álvaro Obregón, Coajimalpa, usted mencionó Tlalpan, digo Milpalta y Tlalpan.
Y es que allí, por ejemplo, la gente, pues ahora sí que no quieren vender sus propiedades por, precisamente por, pero hay invasores, hay, no hay, muchos de ellos hablaron en una entrevista que hicimos a los amigos de Milpalta, que había despojos a lo descarado y no tenía forma de protección. El juicio de inmatriculación sí es una forma de protección para los ciudadanos. ¿Sí?
Considero que sí, porque le da efectos públicos a esa posesión que está detentando. Puede surtir frente a terceros que tengan un interés opuesto, pero que no culmina con la sola tramitación de la inmatriculación judicial, porque tienen que perfeccionar esa posesión en carácter de propietario para el caso de que cumplimentan los requisitos de una prescripción adquisitiva. Entonces, es importante no perder de vista que este es el inicio de un camino más arduo para alcanzar el objeto, pero que los medios los proporciona el tribunal con la expeditez y las figuras que actualmente se cuentan para precisamente la protección de los gobernados en cuanto a su patrimonio o bienes. También quiero mencionar que se le corre traslado a la Secretaría de la Función Pública. ¿Con qué intención? Para que manifieste si ese predio del que se pretende inmatricular cuenta con alguna afectación o si es propiedad o no federal. Una vez que transcurre el término de 15 días que he mencionado, sin necesidad de que se acuse la rebeldía, al vencerse el último término de la persona llamada, tendrá que abrirse una dilación probatoria por un término de 15 días. En esa dilación probatoria, además de los documentos que haya aportado en el escrito inicial, tendrán que aportarse otros medios de convicción. ¿Cuáles pueden ser? Pueden ser dictámenes por las medidas y colindancias. Tiene que ser, ahí no hay de que pretenda hacerlo a través de otro medio de prueba, el ofrecimiento de tres testigos. Dice el código que preferentemente colindantes o que tengan bienes raíces dentro de la competencia
en algún momento que les interese, ¿verdad? Por estar cerca.
Ajá, cercanos, para que puedan testificar al respecto de el carácter de la posesión de quien pretende la inmatriculación. Las tesis
continúe, por favor.
Gracias. Las tesis han señalado que no tienen que ser testigos de alta calidad, es decir, que sí lo dice el código, que es preferentemente, sin embargo, no es impositivo, que sin esa calidad no puedan ser considerados. pero uno como juzgador toma en consideración esa conducta procesal, porque me vas a traer un testigo del Estado de México para decir, claro, entonces pueden ser sí visitas, pero no serían los idóneos. Sí se toma en cuenta la actitud procesal al respecto al momento de que se define el fallo, pero tampoco, atendiendo a los criterios, no es obligatorio.
Muy bien. Licenciada, ¿nos permite un momento?
Claro.
Vamos a unos mensajes y regresamos a seguir platicando con la licenciada Blanca Castañeda García, jueza 36, que nos está explicando muy bien en qué consiste un juicio de inmatriculación. Regresamos un momento. Regresamos, esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Soy su servidora Rosalía Wong, a nombre de nuestro director general, Tony Macuso, y acompañada del director editorial Lima Calderón y del licenciado Rosales. Estamos platicando con la licenciada Blanca Castañeda García, jueza 36 civil, acerca del juicio de inmatriculación. Desde luego queremos agradecer las actividades que nos brinda el magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez para conocer las entrañas de este Tribunal de Justicia de la Ciudad de México. Gracias, muchas gracias, licenciada, por permitirnos estar platicando con usted.
Al contrario, igual quiero hacer un agradecimiento público a el señor presidente, porque efectivamente el que él se preocupe porque la ciudadanía y el auditorio tenga conocimientos, tratamos de que no sean tan técnicos para que puedan ser comprensibles, habla de su gran carácter humano que lo ha caracterizado. Además, quiero resaltar que al igual, pues es un orgullo aragonés y bueno.
bueno, y usted que viene de, precisamente de la INEP Aragón, en donde desarrolló afortunada labor de ser adjunta del jefe de la carrera en la entonces INEP, ahora Facultad de Estudios Superiores Aragón, de la gloriosa Universidad Nacional Autónoma de México, impartió la cátedra de Derecho Romano.
Así
realmente debe sentirse usted orgullosísima de que...
Sí, totalmente. Muchas gracias.
Pues yo, mis inquietudes que le decía, sobre lo que le decía de los, de esta invasión
de
predios o de edificios o de inmuebles por parte de grupos que han legalizado, grupos de abogados o de empresarios que se organizan de forma así que formado así como de delincuencial para despojar a los ciudadanos de simbolo, sobre todo tomando en cuenta que muchos de estos ciudadanos pues han sido gente ya de edad ya mayor,
claro,
que no han tramitado nada, de no han, como decía usted, la profundización de la propiedad, ¿no?, a su favor. Entonces yo quiero preguntarle cómo ve usted esto, su opinión, porque también hay otros casos, como yo le decía, que es el caso de muchas gentes en colonias populares, donde también ha habido numerosos casos de despojos legales a sus propietarios, sobre todo cuando están en lugares comerciales, ¿no?, donde pueden vender, y esos terrenos, pues con la mano de la cintura se los quitan, ¿no?, este tipo de grupos empresariales y delincuenciales, ¿no?, de cuello blanco, ¿no? Voy a pedirle su opinión sobre este asunto.
Pues como juzgadores tenemos que ser muy cautelosos, porque efectivamente ha habido mayor difusión al respecto. Sin embargo, muchas veces también contribuye la deficiencia de los abogados, porque como usted dice, son personas o grupos organizados para efectos nocivos. Sin embargo, pues ellos tienen muy, muy presente el alcance y confeccionan todo de tal forma que pueda confundir el ánimo del juzgador. Sin embargo, si a eso le suma que tengan una defensa deficiente, pues se hace como que el juego completo, ¿no? Y digo, sale también de las manos de un juzgador poder anular instrumentos públicos, por ejemplo, si están presentando un documento y tenían la obligación de impugnarlo, el juzgador no lo puede hacer por las simples consideraciones de derecho o de constancias, porque ameritan periciales. Quedan abiertas otras puertas para los gobernados, los justiciables, pero desafortunadamente en materia civil muchas veces sí se logran esos cometidos, pues de alguna manera no tendría que ser de esa forma, pero que se hace la suma de una organización delictiva contra una deficiente defensa. Entonces, se complementa, ¿no? Para
¿qué crees que les faltaría reformar algunas leyes reglamentarias en este sentido para que se fortaleciera este juicio de inmatriculación en México o en la Ciudad de México?
Considero que sí es corta lo que se encuentra legislado, pero también es claro. Obviamente, pues para perfeccionar se puede implementar legislaciones secundarias, pero también existe la inmatriculación administrativa, que ahí sí tiene sus legislaciones secundarias, que es ante el propio Registro Público de la Propiedad, a través del cual también pueden hacerlo por medio de un notario. Entonces son otras vertientes. Esta herramienta que les da a los gobernados no es la única para obtener la primera inscripción de la posesión. Y en su caso de estimar lo necesario, posteriormente perfeccionarlo con la adquisición de la propiedad, que son cosas no totalmente diferentes, pero que una puede conllevar a otra. Sin embargo, la segunda no siempre está garantizada, porque siempre puede salir en juicio alguien que tenga un mejor interés o derecho.
Yo quiero preguntarle a la abogada, ¿podrá usted decirnos si existe alguna estadística la cual nos dé un resultado de cuántos juicios de inmatriculación se presentan cada año?
¿Cada año?
En los estados de la Ciudad de México.
Si hacemos una estadística mensual de labores en la que se hace un desglose de los juicios. Y yo que personalmente he llenado ese formato, no recuerdo, y yo creo que no recuerdo que esté como contemplado, y puede ser porque, les repito, no es la gran proporción, porque en esta urbe que ya representa la Ciudad de México, a lo mejor podría ser entidades que tienen más rezago en cuanto a la regularización territorial, puede tener mayor número. Sin embargo, en la Ciudad de México, como puede hacerlo por planeación gubernamental la ciudad a través del juicio de inmatriculación judicial o por la inmatriculación administrativa, pues sí se terminan como que dividiendo los montos. Sin embargo, en la experiencia de 2005 a la fecha que tengo en el tribunal, sí puedo señalar que son escasos, son los menos.
Estas jurisdicciones que son más los juicios de restitución
administrativa
que los de matriculación.
Sí, porque obviamente cuentan con ese registro, que es el que otorga la inmatriculación judicial. Entonces, no es necesario empezar, porque sería improcedente cuando informe el registro público que sí cuenta con un antecedente registral. Únicamente se da en los casos de que certifique que no hay un antecedente registral en el que alguien ya detente algún carácter.
Porque son los menos.
Por supuesto.
Son los menos. Ok, siga su
abogado. Un ciudadano común y corriente, ¿cómo llega a un juicio de inmatriculación? ¿Por qué llega al Poder Judicial?
Esa es una muy buena pregunta. Considero que muchas de las personas somos un tanto negligentes, y porque no quiero solo en lo bueno considerarme, sino también en lo malo, que adquiere la emoción, hace pensar que, bueno, ya adquirí un bien raíz para mi descendencia, para mi seguridad, para mi
familia,
para mi edad adulta. Sin embargo, no investigamos, y como creemos conocer a las personas, muchas veces nos venden la ficción, pero ¿y a quién la pasa más desafortunadamente? Pues a las personas de escasos recursos, porque obviamente no van con un notario para que les haga toda la investigación, sino hasta que ya lo quieren trasladar o hasta que ya se ponen en una posición de riesgo que dicen, tengo tantos familiares y quiero distribuir el bien o cederlo a uno en particular, porque siempre puede darse la hipótesis que haya alguna persona preferida para que esas propiedades puedan transferirse y acrecentarse, ¿no? Porque yo creo que cuando alguien adquiere un bien es para no perderlo, dejarlo en manos de alguien que pueda acrecentar ese patrimonio, que lo pueda cuidar. Entonces, pues esa carencia de información o de oportunidad, porque obviamente igual a veces lo barato sale caro, ¿no? En juicio de inmatriculación, bien, si no se cuentan con los recursos y se caben las hipótesis, puede ser patrocinado por la Defensoría de Oficio. Sin embargo, solo de manera ejemplificativa, si dicen que el predio lo adquieren en 50 mil pesos, pero no cuenta con antecedentes, en el propio contrato se hace constar que no cuenta con los antecedentes, posteriormente conllevará a la tramitación para obtenerlo. ¿Y qué implica? La publicación de edictos, que bueno, algunos periódicos son más económicos que otros, pero es una erogación para el particular. La obtención de la constancia de no antecedentes registrales, la obtención del plano de la Secretaría de Finanzas, y al final de todo esto incluso el pago de derechos por esa transmisión. Entonces, desafortunadamente se pierde la óptica y creyendo que no vamos a gastar más, se terminan haciendo iguales o más erogaciones, porque si también, como usted lo mencionaba, se encuentra con abogados que no tengan escrúpulos y les vendan fantasías, haciéndoles creer que con eso ya van a tener un título de propiedad, lo que no es así, pues tramitan este juicio, lo que representa sus honorarios, y no les dicen que les falta la prescripción o alguna figura por la que se le pueda reconocer el carácter de propietario.
Abogado, quiero preguntarle algo.
Sí.
Mire, la problemática inmobiliaria de la ciudad de México es ruda. O sea, existe demasiada problemática jurídica por las compraventas suecas, por los que se prestan para hacer lo que mueven. Yo quiero preguntarle a usted si usted está de acuerdo en que hace falta legislar más al respecto, con el objeto de darle tutela y seguridad a quien adquiere o a quien vende un inmueble.
¿Qué le parece si le responde después de un corte?
Correcto.
Regresamos, esta es la voz judicial, el lado humano de la justicia. Esta es la voz judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Soy su servidora Rosalía Wong, a nombre de Tony Macuso, director general, y acompañada de Lino Calderán, el director editorial, y del licenciado Rosales. Pues estamos aquí en el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México agradeciéndole las facilidades al magistrado Rafael Guerra Álvarez, magistrado presidente de este tribunal, para que nos permite estar aquí platicando con los distintos funcionarios. Y hoy estamos con la licenciada Blanca Castañeda García, jueza 36 civil, platicando qué es un juicio de inmatriculación. Y el licenciado Rosales me hizo una pregunta interesante.
Yo creo que sí falta legislar al respecto, regular penalmente con mayor fuerza y sanción las conductas nocivas para el patrimonio, porque si bien en un momento puede ser para particulares, pues también se traduce en un detrimento para la Ciudad de México, porque de alguna forma, si se profesionalizara ese carácter de traslación de dominios, podría permitirse una mejor apreciación y certeza, y sobre todo los efectos que surte importantemente la inscripción registral. Entonces, retomando la pregunta, sería tan amable de volverla a repetir para no quedarme corta en la contestación, sí. Por favor.
La cuestión es la siguiente. Pedido su opinión que sí es necesario que haya más legislación, ¿sí? Para el efecto de que se pueda enlazar y se pueda, más que enlazar, se pueda englobar toda la problemática de la cuestión inmobiliaria para darle certeza a los justiciables, a cualquier persona, al vender o al comprar un inmueble. O sea, lo que usted considera aconsejable que sí se legisle, ¿sí? Porque esto pues, tiene que involucrar lógicamente a toda la normatividad jurídica, código civil, código civil, en especial la cosa penal, y englobarlo todo, pero que la temática sea darle certeza, darle seguridad al ciudadano, al comprador y al vendedor también.
Sí, claro. Legislar, considero que deviene de la necesidad. Hoy por hoy, pues, se proyecta la regulación, como repetía, más firme, sancionadora y, como dice usted, preventivamente también, para que no se permita ese tipo de manejos ilícitos, faltos de ética. Sin embargo, también en algunas de las ocasiones, lo que pasa en realidad es un desconocimiento de lo que sí existe en el plano material de las legislaciones. Es decir, no es que no exista en el medio, sino que no se orientan los profesionales del derecho y mucho menos los particulares, que son aún con mayor desconocimiento de las legislaciones, reglamentaciones, de esos cuerpos normativos. No sé si quede algo pendiente de contestar.
No, yo lo entendí, bueno, perfectamente bien explicado, ¿sí? Lo que pasa es que también tenemos que tener en cuenta que la normatividad jurídica también tiene lagunas y también tiene huecos, y pues por ahí le busca a la gente. Le busca a la gente para justamente hacer fraudes, vender con contratos privados de compraventa nada más, o verbales, ¿verdad? Que pues es el como dice usted, el particular, a veces por la ambición, a veces porque me lo está dando muy barato, ¿verdad? Pues ahora hacemos el trato. Pero atrás de eso hay un problemón.
Claro.
Hay un problemón que además puede arrastrarse de 30 o 50 o 60 años. No pueden disponer de esa propiedad, no la pueden heredar, no la pueden hipotecar, no pueden hacer nada. Porque es únicamente la pura posesión. Y como eso hay miles de miles de predios aquí en la ciudad.
Claro, si obedeciera a una laguna legislativa, para eso está el máximo tribunal, Suprema Corte de Justicia de la Nación, a efecto de que emita los criterios correspondientes, lo que también viene a tendencia de las modificaciones conforme a los nuevos paradigmas y necesidades de la sociedad. Entonces, creo que con eso quedaría en parte cubierto. Hacer una propuesta legislativa sí es como que más, parte del diverso poder, que nosotros somos judicial, pero pues que no sea por desconocimiento de lo que sí existe, ¿no?
Sí. ¿Qué opinión tiene usted? Porque bueno, es una palabra que entre los periodistas siempre hablar del cártel inmobiliario en la Ciudad de México siempre nos ha causado como, bueno, cierto terror, porque también ahí yo hablaba de los del aparato jurídico que manejan muchos de estos delincuentes de cuello blanco, pero en la Ciudad de México se habla de que existe un cártel inmobiliario que opera y que está haciendo el acaparamiento de muchos inmuebles en la ciudad, incluso con construcciones. Quería ver, o sea, oír su opinión al respecto, ¿no?
¿En qué sentido?
¿Cómo ve este asunto? ¿Está creciendo o no está creciendo? ¿Ustedes reciben algunas señales de quejas de los mismos ciudadanos que han sido destrozados?
Sí ha habido algunos focos rojos donde se puede apreciar que evidentemente algo no está en orden. Por ejemplo, que en un juicio que no culminó, estén lanzando. Y entonces de repente sí ha existido ese tipo de problemáticas que permiten, aunque uno no sea penalista, apreciar que pues están procediendo delictivamente. Sin embargo, igual sale de nuestra esfera. Nosotros contribuimos en la mayor proporción que se puede aportar elementos al agente, al fiscal, para que puedan resolver al respecto.
Pero si hay denuncias, si hay denuncias de ese tipo de despojos, ¿ustedes han sabido de denuncias?
Sí, sí, hemos oído de denuncias.
Sí, porque lo que sabemos nosotros como periodistas, muchos compañeros, sobre todo en el ámbito financiero, se sabe que este tipo de despojos se ha dado sobre todo en colonias de alto, ¿cómo se dice?
¿De alto nivel adquisitivo?
Sí, de alto nivel o de alta, que los sí, precios son muy caros, pues, sobre todo en este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, ya es una cosa que prácticamente se está rebasando a muchas instituciones del gobierno de la Ciudad de México y hasta incluso del gobierno federal, porque ya es un fenómeno que está creciendo año con año.
Pero, ¿cuál fue la pregunta? Bueno, porque hizo su exposición.
Sí.
O sea, usted me preguntaba si había, y le contestaba que sí, algunos signos, pero tampoco lo podría como catalogar como delincuencia, porque son como casos aislados y nosotros, pues, la verdad, no tenemos la fortuna o infortunio de darle el seguimiento porque nuestro carácter es inminentemente civil. Para eso cuenta con otro tipo de autoridades, los gobernados, los afectados, para que precisamente se resuelva de tal o cual manera que acrediten ante esa autoridad. Primero investigadora y luego ya jurisdiccional en materia penal, en su caso administrativa, bueno, lo que corresponda a cada caso en particular.
Aquí, a este juzgado, ¿quiénes deben de venir? ¿En qué momento deben de venir?
A este juzgado, en sí, particular, retomando el juicio de inmatriculación, es el particular que al haber adquirido un bien raíz o predio, intentar trasladarlo y realizar las investigaciones, no cuenta con un antecedente registral donde pueda comprobar que su vendedor o quien le haya trasladado el dominio contaba con tales o cuales facultades. Entonces, él en su carácter de poseedor, es importante que él esté dentro del inmueble, que satisfaga los requisitos que hemos mencionado antes, como mantener la manta visible y para lo que incluso uno como juzgador puede allegarse de los fedatarios, porque dice, de manera permanente durante la tramitación del juicio. Constantemente verificar, porque muchas veces, como bien lo señala, no se pierde de vista que puedan ser tramitaciones un tanto fraudulentas o u obscuras, que le ponen el letrero, lo fotografían, y eso que evidencia para uno como juzgador que lo fijó, pero no que permaneció en el lugar indicado en materia de la inmatriculación.
¿Cuánto tiempo debe permanecer?
Durante toda la tramitación del juicio.
Una pregunta ahora, ¿cómo puede demostrarse la permanencia del anuncio? ¿Con una PDF que no pague público?
Puede ser la propia inspección, por eso se abre también la dilación probatoria, que también se puede ampliar a solicitud del interesado, dice 15 días, pero puede ser hasta 30 días, con la intención de allegar el mayor número de elementos que generen esa convicción, e incluso, pues, como rector del procedimiento, se puede instruir al actuario o a los compañeros sedatarios, que son los secretarios, para que se constituyan y verifiquen que efectivamente la manta sigue y en proporciones visibles y originales que se justificaron para la solicitud de la inmatriculación.
Rápido, una pregunta. ¿Cuánto dura un juicio de inmatriculación?
¿Cuánto puede durar?
En estricto sentido, conforme lo dice la ley, yo creo que no tendría que superar unos 5 o 6 meses. La realidad yo creo que sí lo duplica porque, como les comentaba, las cuestiones tangenciales de un asunto pueden ser variables. El propio certificado de no inscripción, que a mi gusto ahí a lo mejor sí ameritaría una modificación, porque ¿para qué entrar en todo el engranaje judicial si el registro al dar la contestación puede decir si está inscrito? Entonces ese para mí sería sí un requisito de origen, pero que de acuerdo al código faculta que se pueda presentar durante la tramitación.
Sí,
Licenciada Blanca Castañeda Garcés, se nos ha ido el tiempo muy rápido. ¿Cree usted que haya algo importante que conozcan nuestros radioescuchas acerca del juicio de matriculación que no hayamos comentado?
Sí, contextualizando las inquietudes, yo creo que no se esperen hasta el punto en que alguien pretenda arrebatarles el bien que han adquirido con esfuerzo, porque creo que la mayor parte de los mexicanos así nos allegamos de los medios de subsistencia de vida. Para iniciar este juicio de inmatriculación, espero por lo menos haber infundido la duda en el auditorio para que volteen a ver sus documentos con los que pueden justificar que detentan su posesión y en su caso y ojalá la propiedad, porque muchas veces hay apreciaciones incorrectas y de no ser así se alleguen a Defensoría de Oficio si necesitaran el acompañamiento sin costo a Registro Público, porque también existe la vía administrativa, para que puedan proteger su patrimonio que con tanto esfuerzo pues se lograron hacer de él.
Muchísimas gracias, licenciada Blanca Castañeda, ha sido un honor contar con usted en esta voz judicial de la mano de la justicia hoy 12 de mayo aquí en ABC Radio 760 de AM. Muchísimas gracias al presidente del Tribunal de Justicia de nuestra ciudad, el magistrado Rafael Guerra Álvarez. Gracias al director de comunicación Salvador Martínez. Gracias desde luego a Braulio, que nos está haciendo favor de acompañar, a Denise Antoyo, allá en la revista. Gracias al señor Antonio Gregres, a Tony Macuso, a Gabriel Sendejas, a Hino Calderón, nuestro director de Corea, a Luciano Rosales, el asesor de la revista, su servidora Rosalía Guaún. Desde luego, gracias a Michelle Jiménez, que nos está apoyando con la elaboración de este programa, Isabel Hernández, allá en 760 Milton Partida. Los esperamos el próximo jueves a las 11 de la mañana en la voz judicial, el lado humano de la justicia. Hasta la próxima. Gracias, licenciada.
Muy agradecida. Hasta luego.
La voz judicial, el lado humano de la justicia. La voz judicial.